8:38 minutos, si no me equivoco está ella, está Ana María Vega con nosotros. Anita querida, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo les va? Muy buen día, compañeras, compañeros, aquí estamos.
¿Cómo anda Ana? ¿Cómo andan estos días? La tenemos de vuelta.
Sí, un poquito mejor, acostumbrándonos a la idea de no tener a la mami con una.
¿Quiere contar algo de eso o le parece que públicamente no?
Sí, no tengo ningún problema. De hecho, varias compañeras y compañeros de otros medios se comunicaron conmigo a través de una publicación que yo hice en el Facebook, donde necesité escribir. Digamos que soy como bastante social en la vivencia de mis circunstancias, porque siempre considero que lo personal es político, como feminista que soy, y creo que nos pasa a cada una, a cada uno de nosotros también tiene su correlato a nivel social, ¿no? Y así como falleció mi mamá, y se llamaba María Gamnam, fallecieron todos los días y fallecen muchas personas, y eso es consecuencia de lo que nos está pasando, que es una crisis mundial, una pandemia, sin ir más lejos, ninguno de nosotros hemos vivido una pandemia, y esto se puede llegar de lejos o se puede tocar de cerca, tarde o temprano. Yo creo que lamentablemente a todas y a todos nos va a tocar de cerca, porque nuestras decisiones personales tienen un impacto a nivel social, ¿no? Claro. Así que, bueno, eso básicamente
es bueno, muy loco. Yo te agradezco que lo comentes y que lo comentes así en un micrófono y con público, seguramente escuchando, porque a alguna persona le servirá alguna de tus palabras, sí, como la experiencia vivida, ¿no?
Sí, yo creo que sí, y de hecho, bueno, parte de esto tiene que ver con lo que quería comentarles hoy, insisto. A ver. Las personas somos seres sociales y a nadie es un ermitaño, al menos no aquí, o ermitaña, donde lo que le pasa personalmente no tiene que ver con lo que ocurre en la sociedad. Y lo que me pasó a mí, que es que falleció mi mamá, le está pasando a muchas familias, porque todos esos números que periodísticamente estamos todos los días, son personas, son familias, son madres, son padres, son hermanas, son tías, tíos.
Tienen gente allegada, amigos, familia, nietos, hijos, esposas, esposos, queridos.
Que sufren por esta situación y que ven cómo estas personas amadas se van porque, bueno, hay un virus sumamente agresivo que es realidad, que no es una mentira, y que quedó demostrado con la entrevista que ustedes hicieron la semana pasada con el doctor Lontini, ¿no? Y yo me he seguido contactando con otras profesionales que son especialistas, que son epidemiólogas, y que emitieron un documento nuevo vinculando lo que ocurre en los departamentos, porque vieron que se dan las cifras provinciales, pero no se muestra cómo se va impactando en los distintos departamentos según las acciones que se van tomando o no.
Pero que son muy distintas, ¿no, Ana? Porque yo leí un informe, por ejemplo, la proporción, si bien Guaymallén es el departamento de mayor población de Mendoza, la tasa de letalidad es significativamente superior a la tasa demográfica, ¿no?
Claro, así es. Y así mismo, ¿cómo comparamos las regiones, no? Y cómo realmente las regiones que están más cerca del Gran Mendoza y que a su vez tienen más abiertas las actividades han mostrado la tasa tan alta que tiene el Gran Mendoza.
O sea, responde a circulación. Mientras más circulación hay más contagio, y mientras más contagio, más letalidad, ¿no?
Así es. Ese es el correlato que debemos tener presente, y es donde deberíamos actuar si verdaderamente queremos que esto cambie. O sea, no sé si la gente está muy contenta con que Mendoza sea una de las provincias más críticas en cuanto a la cantidad de casos a nivel nacional. Entonces yo consulté al doctor Genaro Gerbaudo, cosa que esta tarde o al mediodía en el programa voy a ampliar, y le pregunté, bueno, pero ¿qué propuesta? Porque desde la crítica hay tanto para criticar. Pero ¿cómo deberíamos actuar para cambiar un poco esto, para bajar la cantidad de contagios y a su vez la letalidad? Es verdad esto del rebaño, ya el doctor Bentini nos dijo que no, pero hay gente que lo sigue sosteniendo y que parece que no le importa que se mueran las personas adultas mayores, pero que además, ustedes lo comentaron recién, la cantidad de profesionales de la salud, que no son adultos mayores, son trabajadoras y trabajadores que también están falleciendo porque claramente están trabajando y están más en contacto con el virus, ¿no? Así que esto me contó el doctor Genaro Gerbaudo respecto de, como epidemiólogo, qué es lo que la provincia de Mendoza debería hacer.
Hay evidencia científica de lo que nosotros estamos proponiendo para cada uno de los departamentos. Uno de ellos es empezar a recuperar los centros de atención primaria y trabajando juntamente con la comunidad para que no esté el virus en esa población, es observar a aquellos que son positivos, hacer el aislamiento, hacer el seguimiento, hacer hisopado, hacer pruebas rápidas, ver dónde se ha movilizado ese caso para seguir buscando contactos para poder parar un poco el brote, ¿sí? Implementación y ampliación del plan Detectar, que no es nada más ni nada menos que realizar mucho más hisopado. Ahora hay hisopados que son mucho más rápidos, que no tienen que esperar 24 horas, o las pruebas rápidas. Nosotros lo que estamos recomendando es, a través de cada uno de los departamentos y por centros de salud, que los centros de salud sean hoy el elemento indispensable de la estrategia para abordar el tema de la pandemia, y no el hospital centrismo, en donde se junta la mayor cantidad de casos, de muestras y de gente para hisopar o gente para hacerse estudios, sino que volvamos a los centros de salud y que juntamente con la comunidad organizada podemos trabajar la problemática. Otra es la creación y salas de situación en los departamentos. Esto no es nada más ni nada menos que los intendentes, los directores de salud, los directores provinciales y municipales puedan observar a través de lo que está pasando por cada departamento para tomar acciones rápidas. Y lo que se ha denominado aislamiento selectivo preventivo intermitente, que para no parar a toda la provincia, ni a todos los departamentos, ni a todas las ciudades, se vaya haciendo un aislamiento que sea selectivo en cuanto a lo preventivo e intermitente, que vayas teniendo tiempos para ir saliendo de este confinamiento, ¿sí? Y obviamente la articulación con toda la comunidad y emergencia social para atender a aquellas personas, sobre todo las personas más vulnerables que está teniendo impacto esta pandemia, ¿sí?
O sea, más controles, porque estamos en una nebulosa donde conocemos casos en general como números, pero no sabemos realmente cuántos casos hay, porque como ha cambiado ahora la caracterización de casos, y ustedes saben que ante un positivo diagnosticado se considera que todo su núcleo familiar es positivo, sí, pero eso, ese resto de personas no están entrando en los datos. Claro. Entonces tenemos un subregistro que en Buenos Aires se reconoció, pero Mendoza no reconoce, así como en el momento en que la circulación era comunitaria y había que decir que había circulación comunitaria para que la gente tuviera conciencia,
no lo dijeron.
Nos pasamos un mes con supuestos sinónimos sin decir que había circulación comunitaria.
Eufemismos para evitar decirlo. Ana María, que conozco dos casos ahora muy próximos, le mando cariños a Sandra y a la familia de Oscar, que son de dos lugares bien distintos y distantes, ¿no? Pero el tratamiento que han tenido, la verdad que es muy deficitario, pero muy deficitario. Primero porque hay más, probablemente por la cantidad de casos y por la carencia de personal, pero es... ve a tu casa y cuídate, digamos, no mucho más que eso, ¿no? Más allá de la muy buena disposición de la gente que atiende en salud. Pero no hay un seguimiento un poco más acabado. Y si no tienen síntomas, bueno, que ojalá que no los tengan, menos. Pero no sé si seguramente vos en tu programa recibís bastante demanda de personas que no se sienten bien atendidas. Y otro caso, que es el que decía, donde le han hecho 4 veces hisopado y le da una vez sí, una vez no, una vez sí, una vez no. Que eso, claro, bueno, seguramente depende de otro tipo de medicina.
¿Se acuerdan cuando hablábamos el otro día de las pruebas rápidas que decíamos, sí, que en lo individual no sirven? Pero para estas circunstancias sí sirven.
Claro.
Entonces, pero administradas por el Estado, donde sepa y diga, por comentarte, acá en El Sallao, donde vivo yo, bueno, ven que hay muchos casos, listo, vamos allá, hacemos un hisopado, un testeo rápido en toda una zona, vemos qué nos da, aislamos esa zona y permitimos que esas personas, le hacemos un seguimiento, vemos cómo están y permitimos que esas personas se recuperen
esa zona, claro, y no sigan contagiando
hacia otra, claro. exactamente. Así no se conoce. Y esto no es que la gente de la Fundación Salud Inclusiva, que es de donde hoy ustedes van a poder obtener datos, porque el Estado no los está dando, pero son datos que están en el Estado, ¿se entiende? Uh-huh. Pero están donde, a través del Ministerio de Salud de la Nación, porque aquí en la provincia no se divide por provincia, por departamento, pero estos datos donde se ve cómo es el recorrido departamental, los han sacado del Sistema Epidemiológico Nacional. Claro. O sea que están disponibles.
El doctor que entrevistaste recién, Gerbaudio era.
Genaro Gerbaudio.
Gerbaudio.
Médico epidemiólogo de aquí de nuestra provincia.
Él hacía clara mención a utilizar el sistema de los centros de salud, que en Mendoza es vastísimo. Casi ninguna provincia tiene eso, ¿no?
No está perfectamente activado.
Y además.
Claro, son más de 300.
A la comunidad.
Claro.
Conocen a su comunidad, entonces, esa, porque acá está la esencia, chicos, del trabajo comunitario,
claro.
No desde un estrado y un escritorio donde no se puede controlar nada. ¿Por qué? Y precisamente porque no estás en el llano. Entonces, si trabajás con la comunidad, no policíacamente, sino como desde una forma de colaboración y de acompañamiento, esa comunidad va a tomar más conciencia de lo que le está ocurriendo y a su vez va a ayudar, porque nadie quiere que sus vecinas, sus vecinos se mueran.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, sí.
Entonces, entre dos estrategias más les digo, que no las alcanzó a comentar el doctor Segovio, que lo han dicho ustedes, o sea, parece sentido común. Ampliación de la frecuencia del transporte público de pasajeros para que no vayan todos apiñados.
Claro.
Y también este otro dato interesante para bajar la circulación, que lo vienen diciendo desde el principio de la pandemia, 3 grupos de DNI para circular.
Uh-huh.
Porque eso va a bajar más aún la circulación innecesaria de la gente, porque claro, sabemos que lo que da la diferenciación es que la gente pueda salir simplemente porque le da el DNI, pero no necesariamente porque tenga que hacerlo, ¿no? Entonces, sí, bueno, estas son algunas de las estrategias que todavía nadie les hace caso.
Sí, no lo mencionó él concretamente, pero el otro gran problema, me parece a mí, Ana, no sé si vos coincidís, es el personal de salud, que estamos... lo estamos maltratando, lo estamos súper recontra usando y no lo estamos cuidando.
No. Bueno, ha habido otros de los estudios realizados por ese grupo que trata de facilitar la lectura de los números, y por eso le puso Epidemiología en Alpargatas, que es un espacio de análisis de datos y de socialización de los mismos de la Fundación Salud Inclusiva, donde se dieron a conocer precisamente los datos en cuanto a la cantidad de personal de salud que está afectado, cuántos han fallecido, cómo están luchándola en todos los hospitales de la provincia y fundamentalmente cómo hemos llegado hace rato a la saturación del sistema.
La saturación y el maltrato, en algunos casos explícito, cuando no les pagan, no les dan elementos de protección, de higiene, no les dan descanso, bueno.
No, y sumémosle las exigencias que tenemos como pacientes, cada cual, claro, que vamos y
le exigimos
una atención inmediata, estas cosas que, bueno.
Sí. Anita. Estamos ya frente... No, tenemos tiempo, así que si ahí queda algo por decir, dígalo.
No,
tenemos una tanda pegadita. Ya.
Hay una tanda, sí, y hay varias cosas, pero muchísimas gracias por el espacio.
Doctor, Anita.